programa de hoy, a tres días de las elecciones presidenciales, escucharemos a los migrantes venezolanos que tuvieron que dejar su país.
Dura.
En su mayoría venezolanos, miles intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en busca de un mejor futuro, destaca Red Eclesial de Apoyo a Migrantes reunida en este punto de frontera. Desde Estados Unidos, en mensaje por la renuncia a su candidatura a la reelección, el presidente Joe Biden pide la bendición de Dios y mantener la fe para preservar la democracia. Brasileña dio a su hija el mejor regalo por sus 15 años, viajar a Indianápolis para adorar a Jesús sacramentado en el Congreso Eucarístico Nacional. Desde Costa Rica, más de 2 millones peregrinan hacia la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles para honrar a la patrona del país. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el gran equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Venezuela, país de mayoría católica, tres días de las elecciones presidenciales en las que está en juego la recuperación de la democracia. Según un informe sobre libertad religiosa en el mundo para 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Venezuela la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas profesan su fe en forma libre, siempre y cuando no critiquen al gobierno de Nicolás Maduro. En la última semana de la campaña electoral, escuchemos ahora qué dicen los venezolanos que tuvieron que salir de su tierra buscando un mejor porvenir.
Yo tenía un país donde habían instituciones, tenía una estructura, todos trabajábamos, había un porvenir. Y eso se cayó. No quedan instituciones, no hay calidad de vida, los servicios básicos ni siquiera los hay.
Tengo la esperanza, tengo la ilusión de regresar. ¿Qué me hace conservar esa esperanza, ese sueño? Que en algún momento va a haber un cambio. Por ello, ahora en estas elecciones del 28 de julio, tengo cifrada esa esperanza de ese cambio, porque nunca había visto esta fuerza que se está moviendo en Venezuela en este momento.
Ay, mis expectativas son las mejores. La verdad es que yo le puedo decir que cuando uno habla, uno dice, otra vez vuelve a ganar el gobierno. Otra vez volvimos a perder, otra vez. Pero siento que la esperanza y las expectativas nunca se van a perder.
Llega a ganar María Corina, me devuelvo a Venezuela. No lo pienso, no lo dudo, sin propósito, sin nada, me devuelvo. Porque sé que todo va a cambiar, todo va a volver a ser igual. Y no, nunca apoyaba al gobierno de Chávez, nunca.
Este mes la Conferencia Episcopal de Venezuela ha destacado la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que desean participar en las elecciones del 28 de julio para concretar un cambio que permita a los venezolanos vivir en paz y justicia, según reporta ASI Prensa. Escuchemos ahora quién es Edmundo González, el candidato favorito de la oposición, en el análisis del politólogo Benigno Larcón, recogido por Associated Press.
El embajador Edmundo González Urrutia no es un político, eso debemos tenerlos todos claros. Y eso que algunos podrían ver como una desventaja no necesariamente lo es, porque algo que sucede, y no solamente sucede en Venezuela, sino es un fenómeno mundial, es la desconfianza hacia el actor político, ¿no? Por múltiples razones. O sea, tenemos básicamente unas series de televisión que satanizan la figura del político, tenemos unas narrativas que satanizan la figura del político, y ahora tenemos al frente de una candidatura a una persona que por naturaleza no es un político, aunque ahora le toca jugar a ser político. Y normalmente lo que sucede en estos procesos es que la gente busca canalizar su apoyo al líder a través del candidato. Y para eso es muy importante que la persona vea al líder y al candidato como parte de lo mismo. O sea, tiene que haber hoy una alianza muy sólida, una alianza que no deje lugar a dudas para que ese voto pueda ser transferible al candidato. Tiene que ejercer un rol que él no buscó, un rol para el cual él no luchó en ningún momento, sino que lo ganó por la confianza que depositaron en ellos María Corina Machado y todos los partidos políticos para que fuera candidato unitario. Y eso lo coloca en una posición para escribir una página en la historia de este país, una página tremendamente importante que es nada más ni nada menos que el inicio de una transición a la democracia si la oposición es exitosa en este proceso de elección.
Dirigimos nuestra atención a Estados Unidos, donde este miércoles el presidente Joe Biden, declarado católico practicante, explicó su decisión de renunciar a su candidatura a la reelección y apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora. Escuchemos un pasaje de su mensaje desde la oficina Oval.
Lo mejor de Estados Unidos está aquí. Los reyes y los dictadores no gobiernan, sino el pueblo. La historia está en tus manos, el poder está en tus manos, la idea de Estados Unidos está en vuestras manos. Solo hay que mantener la fe, recordar quiénes somos. Somos los Estados Unidos de América y simplemente no hay nada, nada más allá de nuestra capacidad. Lo hacemos juntos, así que actuemos juntos. Preservar nuestra democracia. Dios los bendiga a todos, que Dios proteja a nuestras tropas. Gracias.
Y una noticia sobre la iglesia en Nicaragua. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional organizó este miércoles una audiencia en línea para profundizar en el deterioro de la libertad religiosa en este país. Cuatro testigos señalaron la represión de la dictadura de Daniel Ortega contra la iglesia católica y otras denominaciones cristianas. Christopher Hernández, director adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dio su análisis sobre las motivaciones del régimen de Ortega para avanzar en contra de la libertad religiosa en ese país. Escuchemos qué dijo sobre el siniestro plan del dictador.
Me permite darles un abrazo, no preciso ni decir.
Esto no es nuevo. El presidente Ortega ha cometido agravios en contra de la Iglesia Católica durante mucho tiempo, en la que ve un actor político que se opuso a su régimen en los años 80, contribuyó a su derrota electoral en 1990 y ahora se opone a la represión iniciada en las protestas de 2018. Su deseo es desmantelar a la Iglesia Católica y a otras instituciones religiosas a través de un intenso ciclo de acoso y persecución, como parte de su plan de consolidar una dictadura dinástica. Lo mismo en contra de lo que había luchado siendo un joven rebelde sandinista que buscaba derrocar la dictadura de Somoza. La persecución religiosa del régimen de Ortega y Murillo no ha tenido como objetivo solo a la Iglesia Católica. Pastores de la Iglesia Evangélica han sido arrestados y exiliados, y organizaciones evangélicas han sido cerradas. La Iglesia Morava de Nicaragua también ha sido acosada y atacada. La persecución religiosa en Nicaragua también está íntimamente vinculada con la estrategia más amplia de supervivencia del régimen y con sus esfuerzos por estrangular a la sociedad civil del país. Para contraatacar, los Estados Unidos y sus aliados necesitan una teoría integral de cambio que se dirija efectivamente contra las herramientas que utiliza el régimen para reprimir a los ciudadanos. Aunque el gobierno estadounidense recientemente anunció sanciones a más de 250 oficiales nicaragüenses y simpatizantes del régimen y en contra de fuentes de ingreso de la dictadura por minería de oro, se necesita una estrategia más fuerte de sanciones hacia Nicaragua, una que se dirija a los instrumentos y agentes de represión.
Ahora les contamos que a pesar del deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua, el sábado último recibieron el orden sagrado un nuevo sacerdote y diáconos. Se trata de la primera ordenación presbiteral y de 7 nuevos diáconos en la diócesis de Matagalpa, desde el destierro de su obispo Rolando Álvarez a Roma en enero de este año. Los nuevos ministros de la palabra fueron consagrados por el presidente del episcopado, Carlos Herrera, también obispo de Jinotega. La ceremonia se realizó en la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa. En su homilía, en la que no mencionó a Monseñor Álvarez, el presidente de la Conferencia de Obispos resaltó que siempre es motivo de alegría para la Iglesia que Dios siga bendiciéndonos con hermanos que libremente deciden darse al Señor. Sobre esta buena nueva, el ex reo político en Nicaragua y presidente de la Fundación Libertad, Félix Madariaga, comenta.
No puede quedar en la impunidad todo lo que ha estado sucediendo en Nicaragua. Yo quiero agradecerles a ustedes también por prestarle atención a la situación que sufre el pueblo de Nicaragua, pero a pesar de ello, debo decir que la Iglesia Católica sigue siendo resiliente, sigue cumpliendo su función pastoral. Aprovecho para comentarles que esta semana hubo un ordenamiento sacerdotal precisamente en una de las diócesis más perseguidas, como es la diócesis de Matagalpa, que ha perdido a casi el 40% de su clero por la persecución. Eso demuestra que en algún momento veremos una transformación en Nicaragua y la Iglesia seguirá estando ahí como ha estado de forma milenaria atendiendo las necesidades espirituales de los nicaragüenses, de la gente.
Me permite darles un abrazo, no preciso ni decir.
Nos vamos a Brasil, que tuvo una significativa participación en el reciente Congreso Eucarístico en Estados Unidos. Con una cálida historia familiar, nuestra corresponsal Natalia Queiroz inicia su relato de esta y otras noticias.
Una brasileña regaló a su hija por sus 15 años. la participación en el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis, Estados Unidos. El Congreso reunió a más de 50.000 personas, de entre ellos muchos brasileños.
Valeria Lima es brasileña, vive en Boston con su familia y viajó 1.500 kilómetros hasta Indianápolis para dar a su hija el mejor regalo, adorar a Jesús sacramentado y hacer historia participando del avivamiento eucarístico en el país. Ella contó su experiencia.
Lo que me motivó a venir fue traer a mi familia, regalarle a mi hija este encuentro eucarístico por su cumpleaños de 15 años. No había pensado en una fiesta, no podía hacer una fiesta, pero pensé que podía llevar a mi hija al Congreso Eucarístico. Traer a mi hija de 11 años y a mi hija de 15, y estamos aquí celebrando lo que significa la Eucaristía en nuestras vidas.
Otra brasileña que me contó su testimonio fue Julia Fernández, también de la Arquidiócesis de Boston. Ella fue al Congreso, pues está discerniendo su vocación a la vida religiosa, buscando donde Dios la llama a entregar su vida.
Jesús forma parte de mi vida, es el centro de mi vida. Lo único que quiero en este mundo es amarle como Él me amó y me sigue amando. Quiero estar sirviendo a Él todos los días de mi vida, salvando almas para Él, igual que un día se salvó la mía.
Muchos de los participantes de Brasil son de la Arquidiócesis de Boston, que tiene cerca de 390.000 brasileños en su territorio. Además, la misión Faz-me Santo, que fue fundada el año pasado en la diócesis de Worcester, envió 16 jóvenes de Brasil al Congreso.
Yo sabía que un encuentro de esa dimensión.
Sabía que en un encuentro de este tamaño con 60.000 católicos, yo tenía que estar aquí. Quiero que la Eucaristía ocupe mi corazón. Quiero tener un corazón eucarístico, que busque más a Dios a través del diálogo, de la oración, de la convivencia, que Él me edifique cada vez más.
Que cada vez más Él pueda me edificar.
La semana pasada, el Festival Hallelujah, que es el mayor festival de música de América Latina, reunió en los 5 días de evento más de 1 millón de personas en la ciudad de Fortaleza, en el nordeste de Brasil.
Conocida como la fiesta que nunca acaba, esta fue la 26ª edición del Festival Hallelujah, organizado por la comunidad católica Shalom. Fueron 5 días de shows de cantantes católicos, teatros, momentos de oración y adoración al Santísimo. En los 5 días de evento, misioneros de la comunidad quedan disponibles en el espacio de la misericordia para consejerías. Además, hay cerca de 30 sacerdotes disponibles para confesiones. La misa del sábado fue celebrada por el arzobispo de Fortaleza, Monseñor Gregorio Paixão.
Hoy, el Señor nos pide una respuesta segura.
Hoy el Señor nos pide una respuesta segura. Hoy el Señor quiere que le conozcamos, porque Él ya nos conoce. Hoy más que nunca, Dios quiere que recuperemos la paz que solo Él puede darnos por completo. La vida que solo Él puede recuperar a través de la fuente que es la alegría, que tanto deseamos y que es su plan para nuestras vidas.
Y esa alegría que nos tanto deseamos.
La Comunidad Católica Shalom es una asociación privada e internacional de fieles, reconocida por la Santa Sede. Fue fundada en Brasil hace 40 años por Moisés Acevedo. Su misión es evangelizar por medio de nuevos métodos, principalmente el arte y la música.
Desde Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, en su mayoría venezolanos, miles intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en busca de un mejor futuro, destaca Red Eclesial de Apoyo a Migrantes reunida en este punto de frontera. Además, desde Costa Rica, más de 2 millones peregrinan hacia la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles para honrar a la patrona del país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En su mayoría venezolanos, miles intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en busca de un mejor futuro, destaca la Red Eclesial de Apoyo a Migrantes reunida en este punto de frontera para actualizar la situación. Nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, informa.
Esta semana, un grupo de 40 personas que desde Colombia, Venezuela y Panamá integran y apoyan la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, conocida como la Red Clamor, se reúnen en el municipio antioqueño de Necoclí, que es puerta de entrada al Darién desde Colombia. El encuentro se produce bajo el propósito de conocer de primera mano la situación actual que viven las miles de personas que continúan intentando atravesar esta compleja selva para llegar a países del norte o incluso a países como el nuestro en busca de mejores oportunidades que en las de sus países de origen. Esto con la esperanza de recibir además de atención humanitaria transitoria que la está brindando la Iglesia, apoyo gubernamental para acceder a condiciones de vida más dignas, entre ellas acceso a vivienda, trabajo, salud y educación. Aunque los representantes de la red se encontraron en esta visita con personas provenientes de Haití, de República del Congo, afganos, corroboraron que el mayor número de migrantes sigue siendo de origen venezolano.
Estamos juntos tratando de analizar posibles alianzas que nos permitan a las organizaciones de la Iglesia Católica que trabajamos con migrantes tanto en Colombia como en Venezuela como en Panamá, desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan en primer lugar visibilizar lo que realmente acontece, sensibilizar a toda la Iglesia sobre el necesario compromiso cuando entendemos al migrante como lugar teológico de encuentro con Jesucristo, pero también como lo asumimos cuando lo asumimos como un sujeto protagonista de su propia historia.
Durante este encuentro que tiene por nombre Caminando Juntos en el Darién, los representantes de la Red Clamor también han participado de diferentes espacios de formación para fortalecer sus habilidades de comunicación en contextos migratorios de emergencia y desarrollar así acciones con mayores posibilidades de incidencia en favor de esta población. También estuvieron participando en un encuentro con parlamentarios. En Necoclí, los representantes de la Iglesia han podido constatar la persistencia de problemáticas relacionadas con violencia institucional, con crimen organizado y con delincuencia común que siguen revictimizando a los migrantes. También denuncian que la violencia económica es uno de los factores que más los afecta y del que poco se habla.
Aquí la realidad es demasiado dura. El que no trae dinero no pasa. Aquí el verdadero tranca, tapón. Si tú no traes tu dinero completo para pagar tu paquete, es aquí en Necoclí.
Es una realidad de aprovechar la situación de los migrantes, también vulnerarle en sus derechos mínimos, pero sobre todo el saber de que las personas tienen ese propósito de seguir migrando indistintamente de lo que sea.
A propósito del reciente cierre en Panamá de 3 de los pasos de acceso regular para las personas migrantes y refugiadas, los representantes de la Iglesia afirman que no perciben esta como la mejor manera de controlar la situación y, por supuesto, tampoco como la más humanitaria.
El pueblo panameño pues no está de acuerdo con las decisiones, las vemos como imposiciones, ¿no? Entonces, sí que nos hemos reunido con algunas autoridades y buscando cómo suavizar y hacer más flexibles estas normas que se están tomando.
La Iglesia insiste en seguir acompañando esta realidad. Al cierre del encuentro definirán cuáles serán los desafíos para responder desde la acción pastoral a la situación actual y cuáles también podrán sacar adelante de manera conjunta entre la Iglesia en los 3 países, Colombia, Venezuela y Panamá. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y ahora nuestra mirada va hacia Costa Rica. Más de 2 millones de personas peregrinan hacia la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles para honrar a la patrona del país. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta.
A pesar de que la celebración es el 2 de agosto, Desde este martes pasado inició la peregrinación de muchos devotos hacia la Casa de la Negrita, forma en que con cariño nos referimos los costarricenses a la Virgen de los Ángeles. La novena en su honor dio inicio el 23 de julio con una de las tradiciones características de esta celebración.
El obispo emérito, Monseñor José Francisco Ulloa, nos comenta al respecto.
Formé una comisión ya un poco grande para darle mucho más importancia al santuario, así que el santuario se proyectara a nivel nacional. Entonces fue cuando pensamos de que por qué cada diócesis no peregrinaba, ¿verdad?, al santuario. Y entonces le señalamos un día a cada diócesis de la novena, en donde el obispo, juntamente con los sacerdotes y el pueblo, vienen a visitar la Virgen. Y eso comenzó en el año 92 hasta hoy, y que realmente ya se hizo una tradición, se hizo una costumbre que todos los diocesanos de cada una de las diócesis ya espera ese día para venir a visitar a la Madre, aquí estar presente en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.
Muchas son las tradiciones en torno a esta gran celebración, por ejemplo, la vestición de la imagen. Meses antes del 2 de agosto, devotos envían vestiditos a la Basílica para que uno de ellos sea elegido para engalanar la imagen original de la Virgen de los Ángeles durante un año. Sin embargo, este año se suma a la celebración una efeméride nacional, el 200 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. En el siglo XVIII, Costa Rica era parte de la Capitanía General de Guatemala, que a su vez era integrante del Imperio Español. El partido de Nicoya era una unidad político-administrativa de la colonia española. En el año 1821, Centroamérica se independizó, y en 1824, el partido de Nicoya decidió anexarse a Costa Rica. Por esta razón, la elaboración del vestido que utilizará la negrita quedó a cargo de los fieles de la diócesis de Tilarán, Liberia. Monseñor Manuel Eugenio Salazar colocó cada uno de los 17 vestidos recibidos en la imagen réplica de la original. Dentro de los criterios de selección destacó el tamaño, que debía calzar perfectamente con la réplica, y el tema debía ser alegórico al 200 aniversario de la anexión de Guanacaste. El 1 de agosto se realizará la ceremonia de vestición y los 17 vestiditos serán llevados a la Basílica en Cartago. Sin embargo, solo uno, dentro de los 5 preseleccionados, será el elegido para vestir a la negrita durante un año hasta el 1 de agosto del 2025.
En San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias.
Hoy es la fiesta de Santiago Apóstol. El padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia San Juan Bosco en La Pampa, Argentina, nos cuenta sobre el santo.
Santiago Apóstol fue uno de los 12 elegidos por nuestro Señor, que estuvo en el círculo más cercano en la vida de Cristo, como sabemos muy bien. Nuestro Señor tenía muchos discípulos alrededor, pero solamente eligió 12 como columnas y fundamentos de la Iglesia. Como nosotros sabemos muy bien, nuestro Señor, después de su pasión y de su muerte y su resurrección, le pidió a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y allí estuvieron los 12 apóstoles, como dice el libro de los Hechos, al inicio, que es la primera historia oficial de la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo. Luego de esto, según la tradición, el apóstol Santiago fue el primero que fue a evangelizar muy lejos a España. Por eso Santiago se lo recuerda hoy como el patrono de España. Y junto con España, podemos decir, a todos los países que fueron evangelizados por España, y por eso podemos decir todos los países de habla hispana, todo Hispanoamérica, por eso le llamamos de esta forma. Se lo suele llamar Santiago el Mayor porque evidentemente había otro apóstol llamado Santiago, que para distinguirlo de él se lo llama el Menor. Santiago el Mayor fue el primero en morir mártir, y Santiago el Menor, según la tradición, fue apóstol y el primer obispo de Jerusalén, que fue empujado por los judíos del pináculo del templo y allí murió mártir de esa forma. Santiago el Mayor es el primero que murió mártir por la espada de Herodes. Por lo tanto, el apóstol Santiago nos recuerda a nosotros que la esperanza nos hace enfrentar grandes males, como pueden ser grandes trabajos misioneros, ¿no? O enfrentar incluso el martirio y la muerte, si fuera preciso, porque en definitiva tenemos nuestra seguridad de que tendremos una vida más sublime en la gloria, que es lo que el apóstol representa.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales. También de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.